Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1917, y más concretamente el mes de febrero, cuando en Rusia se desencadenó una revolución. Detrás de ella se encontraban nada menos que los servicios secretos británicos. Aunque Rusia era en esos momentos aliada de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial contra los imperios centrales, desde antes del estallido del conflicto, los británicos habían planeado que Rusia saliera mal parada del mismo e incluso habían prometido a los nacionalistas polacos que los apoyarían para que al fin de la guerra fueran independientes del Imperio Ruso. En otras palabras, los aliados británicos tenían como objetivo el desastre de uno de sus aliados. A inicios de 1917, el Imperio Otomano se encontraba exangüe y se esperaba que una ofensiva rusa de primavera no solo acabara sacándolo de la guerra, sino que también el pabellón del zar se alzara sobre Constantinopla. Para evitar tal eventualidad, Gran Bretaña provocó una revolución en Rusia, capilarizándola a través de las logias masónicas, revolución que tuvo como consecuencia el derrocamiento del zar, la proclamación de una república y la imposibilidad absoluta de que Rusia se acabara imponiendo sobre el Imperio Otomano. Aunque Gran Bretaña se apresuró a mover piezas para que Polonia se desgajara del Imperio Ruso e incluso se creara una república en Ucrania que fuera un estado satélite, como sucede en muchas de estas ocasiones, los acontecimientos se le fueron de las manos. Al golpe de febrero siguió un nuevo golpe en octubre, esta vez bolchevique, que proclamó inmediatamente sus intenciones de salir de la guerra y abandonar a Gran Bretaña y a los otros aliados, así como de implantar el primer Estado socialista de la historia. Los bolcheviques se apoderaron entonces del zar Nicolás II y de su familia. En teoría, el rey de Inglaterra, Jorge V, debería de haber intentado salvar la vida del zar y del resto de la familia Romanov. De hecho, Jorge V de Inglaterra era primo del zar Nicolás II e incluso ambos tenían un extraordinario parecido físico. Sin embargo, en el curso de un desayuno que tuvo lugar en Sandringham, Jorge V decidió no mover un dedo para salvar a su primo el zar. A diferencia del rey español Alfonso XIII, que se esforzó en salvar a la familia real rusa, Jorge V antepuso a los lazos de sangre, a las obligaciones de aliado y al imperativo moral los intereses políticos británicos. La muerte del zar y de su familia impedirían que Rusia conservara su imperio, facilitaría el troceamiento de Rusia que deseaba Gran Bretaña desde hacía años, y además, para siempre, quedaría depositado en el Banco de Inglaterra el tesoro del zar, un tesoro que jamás sería devuelto. Por lo tanto, había que facilitar su asesinato por los bolcheviques, y así lo hizo Gran Bretaña con su rey a la cabeza. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II, su esposa, la zarina Alejandra y sus cinco hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, así como algunos de sus sirvientes como Yevgeny Botkin, Ana Yemidova, Alexei Trup e Iván Jaritonov, fueron asesinados a tiros y bayonetazos por los bolcheviques. Con posterioridad, sus cadáveres fueron llevados hasta el bosque Koptiaki, donde fueron desnudados, mutilados con granadas y ácido y quemados. Finalmente, fueron arrojados al pozo de la mina Ganina Yama. Poco puede dudarse de que el zar y su familia, igual que Rusia, pagaron muy caro el haber confiado en Gran Bretaña. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la injerencia de Gran Bretaña en la política española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 21 de diciembre de 2018, el diputado laborista en la Cámara de los Comunes del Reino Unido por Derby North envió una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Segundo, la carta llevaba un encabezado que decía literalmente injerencia británica en la soberanía y los procesos democráticos de España. Tercero, a continuación, el parlamentario británico señalaba al presidente del gobierno. En respuesta a una pregunta parlamentaria escrita que formulé el 27 de noviembre de 2018, Sir Alan Duncan, ministro de Estado para Europa del gobierno británico, reveló que el Ministerio de Exteriores del Reino Unido proporcionó más de 2 millones de libras para financiar un proyecto llamado Integrity Initiative. Cuarto, la carta proseguía. Dicho proyecto fue iniciado en 2015 por una ONG en Escocia llamada The Institute for Statecraft, con el fin de defender la democracia contra la desinformación. La ONG está constituida también por antiguos militares y personal de seguridad británicos. Quinto. A continuación, la carta afirmaba: en las últimas semanas se ha revelado que la Integrity Initiative opera un clúster en su país, es decir, España, entre otros, que incluye periodistas, expertos en think tanks, académicos e incluso políticos. Sexto. Acto seguido, la carta continuaba diciendo: entre nombres de interés figuran Fernando Maura Barandiarán, diputado de Ciudadanos, Eduardo Serra Resac, antiguo ministro de Defensa del gobierno de José María Aznar, y miembros del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Séptimo. A continuación, la carta señalaba: en particular, la Integrity Initiative desempeñó un papel importante en la campaña contra el nombramiento de un alto cargo en su país, el del coronel Pedro Baños Bajo, a mediados de este año. Se llamó la Operación Moncloa. Octavo. La misiva dirigida a Pedro Sánchez continuaba: en ese momento se informó amplia y reiteradamente de que el coronel Baños era su opción favorita para asumir el cargo de director del Departamento de Seguridad Nacional de España, pero que esto fue revocado tras significativas reticencias por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Noveno. La misiva del parlamentario británico afirma a continuación: en este sentido, parece que al descubrir que el coronel Baños debía ser elegido como el director del Departamento de Seguridad Nacional, el clúster español de la Integrity Initiative inició sus operaciones junto con actores clave con sede en el Reino Unido y otros lugares. Se preparó rápidamente un expediente y se envió a los principales medios de comunicación, mientras que personas influyentes en redes sociales cuestionaron la designación del coronel Baños como director, a pesar de sus largos años de dedicación al servicio público de España. Décimo. A continuación, la carta añade: todo esto fue catalizado y gestionado por una ONG británica financiada por el gobierno del Reino Unido. Un décimo. Acto seguido, la carta sentencia: las actividades de este clúster parecen equivaler a la conspiración con un país extranjero para socavar la soberanía de España y sus procesos democráticos. Duodécimo. La misiva continúa diciendo: además de todo lo expuesto, tuve la oportunidad de preguntar verbalmente a Sir Alan Duncan el 12 de diciembre de 2018 en la Cámara de los Comunes sobre este asunto. Le pregunté específicamente sobre las actividades de la Integrity Initiative en relación con el nombramiento del coronel Baños. Sin embargo, el ministro de Estado se negó a hablar sobre las actividades de dicha ONG en España y solo se ciñó a responder sobre la actividad doméstica que desempeña esta. Décimo tercero. A continuación, la carta del parlamentario británico afirma: como internacionalista y socialista, creo que es un asunto de extrema urgencia que tanto el gobierno británico como el español investiguen a fondo este episodio para esclarecer qué ocurrió y quién es responsable. Décimo cuarto. La carta señala inmediatamente con contundencia: si todo ello resultara ser cierto, se plantea la pregunta de por qué las agencias británicas y sus representantes se sienten con libertad de interferir en la política interna de España, que es un aliado europeo importante. Para que nuestros valores de libertad y democracia gocen de una buena reputación en los países externos al continente europeo, es fundamental que todas las naciones europeas modernas respeten dichos valores con sinceridad. Y decimo quinto, la carta finalmente concluye: espero que usted comprenda la gravedad de estos preocupantes hechos y que se asegure de que este asunto sea ampliamente investigado. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en el caso de que crea que pudiera serle de ayuda. Hace casi un lustro, un diputado británico se puso en contacto con Pedro Sánchez para señalarle que en España actuaba un clúster a las órdenes de Gran Bretaña, pagado por la inteligencia británica y formado por españoles. Dicho clúster, por supuesto, era una clara muestra de la injerencia de Gran Bretaña en la política española. Contaba con personajes claramente conocidos en medios políticos y de los lobbies. Se valía de los medios de comunicación y había actuado, por ejemplo, en las presiones que se ejercieron sobre Pedro Sánchez para que el coronel Pedro Baños no fuera nombrado director del Departamento de Seguridad Nacional de España, presumiblemente por su experiencia de años con la OTAN y por su voluntad de servir los intereses nacionales por encima de los de naciones extranjeras. Cualquiera que se moleste en examinar los nombres de políticos y periodistas que en aquellos días apoyaron la campaña contra Pedro Baños descubrirá con enorme facilidad a personajes vinculados con las organizaciones de George Soros primero y después con posiciones furibundamente otanistas en relación, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, un conflicto en el que se han esforzado por empujar a España sin reparar jamás en los verdaderos intereses nacionales. Sin embargo, aparte del episodio puntual y significativo relacionado con Pedro Baños, lo que aparece aquí es muchísimo más grave. Se trata de toda una red creada por Gran Bretaña con dinero estatal para intervenir en la política española. Una red que extiende sus tentáculos a través de ONGs, de personajes concretos en el mundo del cabildeo y de la política, y de medios de comunicación que repiten de la manera más literal las consignas de la política británica, casi como si se tratara de sus boletines oficiales de noticias. Son precisamente los medios que ocultarán siempre cómo Boris Johnson viajó a Kiev hace 2 años para impedir que se cumpliera el acuerdo de paz suscrito entre Ucrania y Rusia, que no relatarán jamás la presencia de francotiradores británicos en el golpe de Estado ucraniano de 2014, que silenciarán la existencia de tropas británicas que actúan en Ucrania desde hace años o que pasarán por alto la presencia de submarinos nucleares británicos en las cercanías de Gibraltar, entre otras muchas cuestiones. Por supuesto, son también los que difunden el absurdo de que detrás del golpe de Estado de Cataluña estuvo Rusia, en lugar de publicar la verdad de que quienes lo respaldaron fueron las organizaciones de George Soros, así como entidades dependientes de los servicios británicos y de la OTAN. En el colmo del descaro, han llegado incluso a publicarse los contratos de algunos de estos personajes ya antes vinculados con Soros y ahora en relación con los británicos, sin que se haya iniciado una sola acción en contra de ellos. Si la situación hubiera sido al revés, si hubieran sido españoles los que hubieran intervenido en la política británica, A los británicos que hubieran colaborado con ellos les habrían aplicado las normativas por alta traición y a estas alturas ya habrían comparecido ante el juez. En España, por el contrario, este tipo de gente continúa incrustada en los medios de comunicación, en el cabildeo y en el Parlamento Europeo. Es posible que alguno hasta piense que hace un bien a España. Quizá incluso lo crean. Pero es absolutamente intolerable que la política de seguridad y la política exterior de España vengan determinadas por la acción de potencias extranjeras, por muy aliadas que supuestamente digan ser. Más bochornoso resulta todavía que esas acciones las lleve a cabo Gran Bretaña, que desde principios del siglo XVIII ocupa un pedazo del territorio español del que se apoderó traicioneramente mediante un sucio acto de vil piratería. Muy posiblemente estos agentes desconocen, olvidan o no le dan importancia al hecho de que el propio rey de Inglaterra abandonó a su primo el zar porque estaba más dispuesto a favorecer los intereses británicos que a atender a las obligaciones de la alianza política, de la moral e incluso de la sangre. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va precisamente para lanzar a España a conflictos armados que nada tienen que ver con sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.